Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios un día más por su misericordia, por su fidelidad, porque dice su palabra que nuevas son cada mañana para nosotros, su misericordia y su fidelidad. Damos gracias a Dios porque hoy podemos nuevamente reunirnos aquí en su casa, en el lugar que hemos consagrado para alabar, para bendecir su nombre. Damos gracias por su Espíritu Santo que está obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos, y por su Espíritu Santo que promete estar, habitar en medio de la alabanza de sus hijos, de su pueblo. Así que a los que estamos hoy aquí en el templo, les invito a que podamos estar sobre nuestros pies y desde ya conectarnos con el Espíritu Santo y comenzar a agradecerle por estar aquí en nosotros y con nosotros. Aleluya, te adoramos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Y si tú no pudiste estar en el templo durante esta mañana 23 de enero, pero te estás conectando a través de la radio o descargaste este audio, lo estás escuchando a través de internet, pues de la misma manera te invito a que tú puedas poner una pausa en tus pasos y puedas decirle hoy gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí conmigo, porque tú estás aquí obrando en mí. Y gracias porque tú habitas en medio de mi alabanza, porque yo soy hijo de Dios. Aleluya, gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias porque tú eres mi Padre. Gracias porque tú eres mi amigo. Gracias porque tú eres mi compañero fiel. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi consolador. Gracias por estar conmigo siempre. Gracias por sellarme. Gracias porque tú me distingues como hijo de Dios. Aleluya, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque no importa en el lugar físico en el que yo me encuentre en este momento, sea domingo, sea lunes, sea viernes, no importa el día, no importa la fecha, no importa la hora, no importa el lugar, hoy puedo estar en tu presencia. Y si tú no conoces lo que es eso, si tú no entiendes cómo es eso de estar en la presencia de Dios, pues hoy te hago esta invitación. Y no la tomes de mi parte, tómala de parte de Dios, porque en su palabra dice: gustad, probad y ved que es bueno Dios, que son dichosos los que en Él confían. Él nos hace una invitación y nos dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Y nosotros hoy te decimos gracias, Dios. Gracias porque hoy podemos acercarnos más a ti y tú no nos dejas plantados. Tú no nos dejas allí en la puerta. Tú nos dices: ven, entra a mi presencia. Aleluya. Gracias, Jesús, porque tú abriste, rompiste ese velo que nos separaba, esa separación entre nosotros y la presencia de Dios. Y hoy podemos decir: no hay otro lugar para mí. No hay bien para mí fuera de tu presencia, fuera de ti, oh Dios. Honra y alaba su nombre. Honra y bendice su nombre, porque Él está cercano a aquellos que le invocan de veras. Su Espíritu Santo se mueve en la congregación de sus hijos, pero si tú no le adoras, Él no puede hacer nada en ti. Eres tú el que tienes que decirle: rodéame hoy, Señor, por favor, con tus brazos. Rodéame hoy con tu presencia. Yo te anhelo, yo te necesito, yo te quiero en mí. Yo te quiero obrando en mi vida, en mi familia, en mi nación. Yo te necesito, Señor. Oh, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. No hay otro lugar donde yo quiera estar. Y estoy agradecido por esa invitación. Y hoy te digo también a ti, Jesús: sí, entra en mí y haz en mí. Quiero estar contigo, que tú estés conmigo. Eso significa, Jesús, Él es salvación. Jesús es salvación. Pero Dios Padre nos dijo que nos enviaría a ese Mesías Salvador, que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aleluya, gracias Padre, porque tú estás con nosotros a través o por medio de tu Hijo Jesús. Dice en su palabra que no hay otro camino, que no hay otro mediador, no hay otra forma, solo creer, confesar, confiar en Jesús, seguir sus pasos. Espíritu Santo de Dios, ven, obra en medio nuestro, obra en mí, obra en nosotros, obra en este lugar, desciende, porque no hay otro lugar en el cual queremos estar, Padre, sino a la sombra de tus alas.
Quiero vivir para siempre en tu casa.
Otro lugar.
confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar.
Ese tiempo está estipulado por amor a nosotros. Él dice: no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Será que Dios te ha prometido algo a ti? Dicen los que han estudiado la Biblia que hay miles de promesas allí para todo aquel que las cree, para todo el género humano, para todos. Pero no las conocemos y por eso no las disfrutamos. Dios te dice hoy que Él no te va a abandonar, que Él no te dejará hasta cumplir con todo lo que te ha prometido. Está de nuestra parte esperar en Él. Está de nuestra parte no dejarlo plantado nosotros, sino decirle: gracias Dios, porque no me abandonas, y abrazarlo y apegarte más a Él. Depende de ti, depende de mí.
Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Thank you.
Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú, solamente tú eres digno. Porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza, la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio y la majestad. Padre, y en esta mañana damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa para alabar, para bendecir tu nombre. Y también, Señor, damos gracias porque tú nos permites, oh Dios, el privilegio de poder consagrar ante ti y ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Te ofrendamos nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Y esperamos que la recibas como una acción de gracias por todo cuanto tú haces, por todo cuanto tú nos das, por todo cuanto tú nos provees. Pero también, Señor, consagramos nuestras ofrendas a ti, nuestros diezmos, como parte de nuestra adoración. Y tal vez pueda sonar a los oídos de muchas personas extraño esto. Porque tal vez algunos dicen o algunos piensan, yo no tengo como ofrendar, yo no tengo unos diezmos para dar, entonces no puedo participar de esa adoración, de esa alabanza a Dios. La palabra de Dios dice que un espíritu quebrantado el Señor jamás desprecia. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuando presentamos ofrendas materiales, también alabamos al Señor con ello. Por eso, en esta hora, Señor, con un corazón que se rinde en alabanza a ti, Señor, consagramos a ti nuestras ofrendas en esta mañana. Y te damos gracias por todo cuanto tú nos has provisto. Gracias, Padre, por el calzado, por el vestido. Gracias, Señor, por el alimento con el que podemos sustentar nuestros cuerpos e incluso a nuestras familias. Gracias, Padre, por cada porción de provisión que tú nos permites, Señor, tener para vivir dignamente como personas, como seres humanos, como hijos tuyos. Gracias, Padre, por el trabajo. Gracias, Señor, por la vivienda. Gracias por el techo sobre nuestras cabezas, Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Señor, por todo. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en acción de gracias, Señor, consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos. Y declaramos, Padre, lo que dice tu palabra, que tú bendices al dador alegre. Al 101, Señor, tú bendices. Y que tú seguirás proveyendo conforme a tus riquezas y gloria. Y aún incluso en aquellas personas en quienes hay necesidad en este momento, que tú provees aún incluso en mayor sobreabundancia, en mayor abundancia, Señor, para que puedan disfrutar de las bendiciones que hay en tener a un Dios que es todopoderoso y que todo lo suple en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Yeah.
Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él brilla en este lugar. Padre, y en esta hora te damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa en este tiempo. Pero también, oh Dios, queremos pedirte, necesitamos que tú ministres a nuestros corazones, porque hay necesidad de ti en nuestras vidas. Hoy, Espíritu Santo de Dios, venimos ante ti, ante tu presencia, porque estamos hambrientos, necesitados, sedientos de tu presencia. Y queremos seguir en este lugar ante tu presencia para que tú sigas ministrando, para que nos muestres el camino por el cual debemos de andar, que nos ayudes a enderezar lo que tal vez pueda estar torcido, a reforzar lo que tal vez pueda estar débil, a fortalecer lo que tal vez ya es algo que ha sido constituido en nosotros, pero necesitamos trabajar para fortalecerlo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nuestros corazones ante tu presencia, esperando que ministres a nuestras necesidades. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 56. Libro de los Salmos, capítulo 56. Y vamos a centrar en esta mañana nuestra atención en el verso 3 para darle inicio a este mensaje, al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana, la administración de la palabra del Señor en esta mañana. No quiero iniciar sin dar la bienvenida a cualquier persona que nos visite, o si usted nos está escuchando por radio o por internet y es primera ocasión que nos acompaña en este tiempo de administración de la palabra del Señor y de adoración, le damos la bienvenida. Y si sientes o tienes alguna necesidad por la cual quieras que te acompañemos en oración, en la descripción del audio en internet, en Castbox, hay un número de teléfono y un contacto de Telegram también, donde puedes escribirnos. Hay un correo electrónico también, si es tu deseo que te ayudemos en oración o alguna otra cosa que podamos hacer, que el Señor nos permita ayudarte. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 56, verso 3, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? La semana pasada, el tema de la semana pasada fue el discernimiento y el título del mensaje fue simplemente esa palabra, discernimiento. Y en ese mensaje hablamos de la necesidad que tenemos del discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y más aún distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor para nosotros. Porque a veces es fácil para nosotros distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Pero en ocasiones nos cuesta un poco más poder distinguir cuando algo es bueno para nosotros y algo que es mucho mejor para nosotros, algo que es mucho mejor que algo que es bueno. Y pareciera fácil, pero en ocasiones en esas cosas nos confundimos, en esas cosas divariamos un poco. Y hacia el final de aquel mensaje concluíamos que nadie puede tener o desarrollar discernimiento mientras no llene su corazón y su mente con lo que la palabra de Dios dice, es decir, con lo que dice la palabra de Dios y lo ponga en práctica. Es decir, nadie puede tener un verdadero y real discernimiento si no le es dado por Dios. Y Dios solamente nos va a dar discernimiento, a cualquier persona solamente cuando comienza a leer, a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios y a ponerla en práctica en su vida. Por eso Jesús dijo, conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. ¿Y por qué hablo de aquel mensaje de la semana pasada como introducción o como parte de la introducción en esta mañana? Porque para el tema que hoy vamos a hablar necesitamos tener discernimiento también. Necesitamos tener discernimiento en nuestras vidas para poder entender en qué cosas de nuestra vida, en qué áreas de nuestra vida tenemos inseguridad. Y ese es el título del mensaje el día de hoy, inseguridad. Hay personas en particularmente que tienen inseguridad en muchas áreas de su vida. Hay algunas personas que se sienten seguras en ciertas áreas, pero se sienten inseguras en otras. Y para muchas personas la inseguridad no parece ser algo tan dañino, tan destructivo, tan malo o tan pernicioso. Es decir, muchas personas sí piensan que si alguien en su entorno íntimo o ellos mismos tal vez han desarrollado algún tipo de inseguridad, es algo que puede tal vez ocasionar problemas en algún momento de sus vidas. Puede ocasionar problemas a la larga, a largo plazo, pero que en realidad no es algo tan serio o de tanta gravedad, porque hay condiciones, hay problemas que nosotros podemos desarrollar en ocasiones en nuestra mente y en nuestro corazón que son mucho más serias. Hablamos tal vez, por ejemplo, casos de depresión, cuando una persona vive episodios o ratos o momentos de depresión, de tristeza severa, de angustia o tal vez, ¿por qué no?, de ira. Esas son cosas que son tal vez para muchas personas mucho más difíciles de manejar o mucho más complicado, que producen mayor cantidad de problemas, de inconvenientes o de trastornos en la vida personal o en la vida familiar, que tal vez la inseguridad. Pero la verdad es que la persona que ha desarrollado inseguridad de manera habitual, es decir, permanentemente o constantemente o de manera recurrente, siente inseguridad en distintas áreas de su vida, la verdad es que esa persona puede terminar muy afectada en distintas formas y distintas maneras. Porque por lo general esa persona va a terminar sintiéndose defraudada a sí misma. Es decir, esa persona se siente como un fraude para él mismo o para ella misma. Se siente que es incapaz de avanzar en nada de lo que se pueda proponer o anhelar en su vida, porque simplemente se siente inmóvil o paralizada para poder tomar decisiones. Y eso lo hace sentirse, repito, defraudada por sí misma. Ahora, vamos a definir un poco, hablar un poco de lo que es la inseguridad. Definir la inseguridad no es algo muy difícil. El término inseguridad es el antónimo directo de la palabra seguridad. Y tal vez por eso es que es muy fácil poder entender lo que es la palabra inseguridad. Si yo pienso en sentirme seguro, la palabra seguridad o seguro me hace sentir a mí estable, protegido, resguardado, que puedo hacer algo, que estoy en la capacidad de hacer algo. Y el término inseguridad entonces es totalmente lo opuesto. Me siento desprotegido, me siento vulnerable, siento que no puedo hacer algo, siento que no tengo la capacidad, etc. La inseguridad es simplemente la falta o la ausencia de seguridad. Y eso aplicado a cualquier entorno. Existe la inseguridad física, la inseguridad emocional, la inseguridad jurídica, la inseguridad legal, la inseguridad social, en fin, en todos estos términos se aplica la palabra inseguridad y se entiende como que no es algo seguro, no es algo en lo que una persona pueda sentirse resguardada. Ahora, ¿cuál es el origen de la inseguridad cuando hablamos de la inseguridad de nosotros desde nuestro interior? Esa inseguridad emocional, tal vez inseguridad espiritual, si pudiéramos también aplicarlo en ese sentido. Debemos entender primeramente que quien se siente inseguro de sí mismo no desea sentirse así. Porque a veces hay personas que piensan, que creen, que hay gente que se siente bien sintiéndose inseguro, porque entonces así dependen de otras personas. Pero la realidad es que nadie quiere sentirse inseguro. Nadie desea hacerlo. De hecho, por lo general, las personas que se sienten inseguras se sienten mal consigo mismas. Y cuando ven a personas seguras de sí mismas, tienen otros sentimientos, tienen tal vez sentimientos de envidia o de celos de esas personas. Y dicen, ¿por qué yo no puedo ser así? Y en ocasiones tratan aún incluso de imitar lo que esas otras personas hacen, pero terminan también en errores profundos y garrafales, porque esa persona que tal vez se convierte en objeto de su envidia o de su celo, y en ocasiones no hablamos de celos o envidia dañinos, sino que quieren simplemente imitar lo que esa persona hace, que esa otra persona no es él o ella, es otra persona totalmente distinta, totalmente diferente, con otros dones, con otras virtudes, con otras capacidades, con otros talentos. Y al querer entonces copiar lo que esa otra persona hace, entonces termina también en una frustración. A quienes les cuesta entender a las personas inseguras suelen pensar entonces también, ajá, bueno, si ellos no quieren sentirse así, si ellos no quieren sentirse de manera inseguros de sí mismos, ¿por qué no se sacuden esos sentimientos y ya? ¿Por qué no simplemente dejan de ser inseguros y comienzan a caminar hacia un terreno donde se sienten seguros? Pero se tiene que entender que estos sentimientos son muy complejos y que suelen desarrollarse a raíz de situaciones que la persona insegura no puede controlar, no controla, de las que no tiene control sobre ellos. Hablamos de que los sentimientos de inseguridad en las personas, cuando son profundos, tienen su raíz, tienen su origen en tragedias. Digamos, la pérdida de los padres en la niñez. Tal vez crecer en un ambiente violento. O sea, crecieron en medio de un ambiente, en un barrio donde había mucha violencia. O un sector donde había mucha violencia. O fueron víctimas de violencia. Sea doméstica, social, dentro de la familia también, es decir, hermanos, etcétera. Una educación infantil deficiente o basada en el maltrato. Eso también genera inseguridad en las personas cuando ya son jóvenes, adultos, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando son adultos. Y aún incluso de ancianos. Otro origen de la inseguridad son los fracasos previos. Cuando una persona fracasa en algo, comienza a sentirse entonces inseguro después de poder de emprender cualquier otra cosa. Otro origen de la inseguridad pueden ser circunstancias o situaciones de menosprecio. No todos somos iguales y en ocasiones cuando somos menospreciados por gente a la que respetamos o admiramos, entonces comienzan los sentimientos de inseguridad a formarse en el corazón de la persona. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inseguridad? Cualquiera que sea la causa de la inseguridad, los efectos siempre van a ser algunos de los siguientes. Por ejemplo, paralización por miedo a equivocarse. Esa es una de las grandes causas que produce la inseguridad, una de las grandes consecuencias que produce la inseguridad, paralización. No puede tomar la persona una decisión porque se siente inseguro de sí mismo, insegura de sí misma. Dificultad para relacionarse con otras personas es otra causa que produce la inseguridad. O otra consecuencia de la inseguridad, o otro efecto de la inseguridad, para seguir usando la misma palabra. Otro efecto de la inseguridad es el temor al rechazo. Y cuando una persona siente temor al rechazo, entonces, como la persona se siente insegura y tiene temor a ser rechazado, otras personas lo ven no como un temor ni como inseguridad, sino lo ven como arrogancia. Lo ven como que esa persona es una persona pedante, una persona orgullosa, una persona arrogante. Y no es que es pedante, orgullosa ni arrogante, sino que tiene temor de ser rechazado. Y antes de ser rechazado, esa persona pone una barrera y no permite que nadie se le acerque y siempre mantiene una distancia con los demás. Pero en el fondo lo que hay es un gran balde de inseguridad, un gran tobo de inseguridad. Otro efecto de la inseguridad es que la persona tiene muchos conflictos emocionales internos. La inseguridad genera otros problemas emocionales. La inseguridad genera duda. Hablamos también de que genera temor, genera miedo. La inseguridad genera también ansiedad. puede terminar produciendo depresión aún incluso. Y debido a que esos conflictos emocionales internos comienzan a mezclarse, a entrelazarse, a enredarse dentro del corazón y la mente de la persona, esas personas entonces terminan convirtiéndose en personas vulnerables, en personas que son sensibles a distintas cosas. Entonces comienzan a sentirse nerviosas, ansiosas y sienten recelo. Cuando alguien se les acerca a decir algo, a hacer algo con ellos, a plantearles algo, siempre tienen recelo de la persona, no pueden, les cuesta confiar. Otro efecto también de la inseguridad es que tarde o temprano se convierten en críticos de otras personas. La persona que es insegura siempre termina criticando a otros. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque van a comenzar a criticar la seguridad de otras personas. Lo que otros pueden hacer o no pueden hacer. Eventualmente también terminan creyendo que su éxito, que el que ellos o ellas puedan tener éxito en la vida o en alguna área de su vida, va a depender directamente de que otras personas les acepten. Si otras personas no les aceptan, si no tienen la aprobación de otras personas, creen que van a fracasar de manera garrafal. Estos son algunos de los efectos. Y como siempre, quiero recordar y quiero aclarar esto. No pretendo, esto no es un taller psicológico, ni es un taller directamente para tratar las emociones, ni para, no. Estoy tocando aspectos en cuanto a la inseguridad. Este problema psicológico, porque es necesario que entendamos esto, la inseguridad en realidad es más un problema psicológico que cualquier otra cosa, aún incluso más que espiritual. Obviamente afecta en nuestro espíritu. Obviamente necesitamos ser sanados a nivel espiritual, pero la inseguridad como tal es más un problema emocional que cualquier otra cosa. Pero después de esta aproximación es posible que nosotros podamos estar identificando en nosotros mismos algunos rasgos de inseguridad, porque de alguna manera u otra todos nos sentimos inseguros en algunas cosas. Nos sentimos inseguros tal vez cuando vamos a tomar alguna decisión porque tal vez no tenemos toda la información y podemos sentirnos como que ¿qué hago? No sé si hacerlo, no sé si no hacerlo. Y tal vez cuando tomamos la decisión no la tomamos de manera firme, totalmente convencidos o con una convicción clara de la decisión que estamos tomando, sino que vamos con cierta inseguridad. Y repito, tal vez después de todos estos detalles de lo que origina la inseguridad, tal vez usted puede recordar, usted ya es una persona adulta y usted recuerda que en su familia hubo mucho maltrato en su infancia. Y usted tal vez dice, yo fui una persona, en mi familia, en mi casa, mis hermanos y yo, fuimos muy maltratados. Y tal vez entonces, al ver los efectos de la inseguridad, tú dices, entonces por eso es que yo tal vez soy así en esto, tal vez porque eso es que me cuesta relacionarme con otras personas. Repito, después de esta aproximación a lo que es este problema psicológico de la inseguridad, es posible que tal vez algunos puedan estar identificando en sí mismos algunos rasgos de inseguridad. O tal vez entendiendo el comportamiento de alguien de su entorno familiar o de sus amistades. ¿Por qué hacen o por qué se comportan de cierta forma o de cierta manera? Y si es así, esto es algo bueno. Porque a la verdad Dios tiene un propósito con cada persona que está en este mundo, en esta tierra. Y la inseguridad suele alterar el propósito de Dios. Cuando somos inseguros, cuando tenemos inseguridad en nuestro corazón y en nuestra mente, los propósitos que Dios tiene en nuestra vida suelen ser alterados, suelen ser cambiados, comienzan a tomar rumbos distintos, caminos diferentes, comienzan a tomar trochas. Dice un dicho por ahí, no dejes camino por vereda. No dejes el camino principal por tomar un desvío. Y en muchas ocasiones, a causa de nuestra inseguridad, comenzamos a tomar desvíos. Y sí pareciera extraño o paradójico, pero es la realidad. Solemos tomar desvíos cuando nos sentimos inseguros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Indistintamente de que seamos o no seamos inseguros, todos queremos lo mejor para nosotros mismos. Cuando una persona se casa, cuando decide formar una familia, una persona no lo hace pensando en que va a fracasar. Pero cuando alguien es inseguro, cuando no se siente seguro de lo que va a hacer, toma la decisión de casarse o de unir su vida con otra persona, tal vez por las razones equivocadas, y se une con la persona equivocada precisamente porque se siente inseguro. Y tal vez lo hace antes de tiempo. Tal vez comienza una relación con alguien por temor a sentirse solo o abandonado. Sentirse inseguro de decir, no, ahorita no es el tiempo para esto. Y eso, mi estimado hermana, mi estimado hermano, puede terminar torciendo, cambiando, tergiversando los propósitos que Dios tiene. Esos buenos pensamientos que dice Jeremías 29:11 que Dios tiene para nosotros, terminan torciéndose. Y por eso decía al principio que necesitamos discernimiento para entender en nosotros mismos cuándo hay inseguridad en nosotros para algo, para tomar una decisión, para seguir un camino en nuestra vida, para tal vez decirle no a algo, o sí, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo enfrentamos la inseguridad? Este es mi segundo punto. Por lo que decíamos hace un momento de que la inseguridad es un problema psicológico, no es algo que nosotros podamos simplemente confesar y quedar libres y ser libres. No es simplemente que hoy digamos, no es como confesar nuestros pecados y ya inmediatamente nuestros pecados son perdonados. Es un problema que está en lo profundo de nuestro corazón. Son heridas que tal vez tienen que ser sanadas, trabajadas. Entonces, no podemos simplemente decir, yo soy una persona insegura y ya, soy libre. Eso no funciona así. Este problema de la inseguridad es un mal que debe ser confrontado o enfrentado por un largo tiempo. Si hoy entiendes que estás sufriendo o viviendo o has vivido por mucho tiempo inseguro o insegura de ti misma y hoy decides comenzar a enfrentar la inseguridad, es un proceso que comienza tal vez el día de hoy o comienza tal vez mañana, pero es un proceso que vas a tener, en el que vas a tener que trabajar por un tiempo prolongado en tu vida. Y enfrentar la inseguridad va a requerir que tomes la decisión de confiar en lo que Dios dice acerca de ti, no de lo que Satanás te susurra al oído. Yo no sé si me está entendiendo. Si tú decides hoy enfrentar tus inseguridades, tú vas a tener que tomar la decisión hoy de comenzar a confiar en lo que Dios dice acerca de ti y no lo que Satanás susurra a tu oído. La manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos no es necesariamente la forma como Dios nos ve. Así que necesitamos preguntarnos, ¿cómo nos ve el Señor? Tú necesitas preguntarte a ti mismo, ¿cómo me ve el Señor a mí? Así que pregúntatelo. Repite conmigo, ¿cómo me ve el Señor? Cierra tus ojos y repite conmigo, ¿cómo me ve el Señor? Pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo me ves tú? Responder esa pregunta nos puede ayudar a entender ¿cuál es el origen de esa inseguridad que ha estado dominando nuestra alma? Tal vez desde tiempos que ni siquiera podemos recordar en este momento. Hay inseguridades tal vez en algunas personas que han estado ahí acompañándoles y no recuerdan desde cuándo. Tal vez desde niños. Tal vez no han concebido un momento de su vida sin esa inseguridad. ¿Qué hacer para enfrentar la inseguridad de cualquier tipo? Primero, reconocer el sentimiento de inseguridad. Como cualquier tipo de problema, el primer paso para resolverlo es reconocer que hay ahí un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que somos inseguros en ciertas áreas. Ahora, hay personas que saben que son inseguras, que se sienten inseguras y sufren por ello. Pero extrañamente, paradójicamente, muchas personas enmascaran sus inseguridades con actitudes de desprecio o de maldad hacia otras personas. Hay personas que son muy inseguras de sí mismas, pero lo que hacen es maltratar a otros. Es tan fuerte, es tan grande la barrera que han puesto para ocultar, para sepultar su inseguridad. Y la única forma que han logrado conseguir para poder mantener esa inseguridad ahí en lo profundo y que nadie se aproveche de ellos es siendo hirientes, maltratando, ofendiendo, agrediendo, siendo personas totalmente, se hacen ver odiosos, groseros, agresivos. Y el origen de toda esa agresividad, de todo ese odio, de todo ese desprecio por las personas que tiene a su alrededor, es inseguridad. Y si tal vez es tu caso, si tal vez no es la, tal vez es el caso tuyo que me estás escuchando, tal vez por radio, por internet, necesitas preguntarle al Señor hoy, con toda sinceridad y con toda honestidad, Dios, ¿cómo me ves tú a mí? Debes reconocer, lo primero que tienes que hacer es reconocer esa inseguridad. De otra forma no vas a poder sanar. Lo segundo, identificar qué circunstancias, qué es lo que está generando, qué es lo que está produciendo esos sentimientos de inseguridad. Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Dónde se originó esa inseguridad? Si la inseguridad viene desde la juventud, o es algo que ha surgido recientemente, porque también puede suceder. Recuérdese que las causas que dijimos de la inseguridad, hablamos en algún momento de fracasos. Tal vez usted tuvo un fracaso matrimonial y quien fue tu pareja, tu esposo, tu esposa, vació toda su ira en ti, te culpó a ti de todo y tú te lo creíste. Y eso no es cierto, porque en todo fracaso, en cualquier fracaso de cualquier relación, de amistad, matrimonial, familiar, cada una de las personas involucradas tiene responsabilidad. Sí, puede ser que haya alguien que es más responsable que otros, que tiene más culpa, vamos a decirlo así, que es mucho más responsable que otro por cosas que hizo, por decisiones que tomó. Pero en toda relación, cada una de las partes tiene responsabilidad. Pero en ocasiones, la persona que se siente insegura ha sido tan marcada que cree que es la responsable de todo. Tal vez un fracaso en algún negocio te hace sentir inseguro o insegura. Pero como decíamos también en las causas de lo que es la inseguridad, tal vez esa inseguridad viene desde cuando tú eras niño. Mire, me puse a investigar un poco sobre este tema. Y es tan amplio que en ocasiones, los padres, producen adultos inseguros sin saberlo. Cuando tratando de corregir a niños que son muy inquietos, la forma de tratar de controlarlos un poco es diciéndoles, te voy a traer al coco para que te coma en la noche, si no te portas bien. Y parece chiste, pero es anécdota, porque muchas personas adultas sufren de inseguridades por esas frases. Amenazas como que te voy a quemar las manos si sigues haciendo eso. Amenazas que en ocasiones los padres cumplen, como por ejemplo, si no te portas bien te voy a encerrar en el cuarto ese oscuro. Y lo hacían, o lo hicieron. Y tal vez lo hicieron cuando eran niñitos de 2-3 años. Y cuando ese niño crece, cuando una luz se apaga, cuando un cuarto, una habitación queda totalmente oscura, esa persona se siente que le va a dar algo. Hasta asfixia le da. Y esa persona no sabe de dónde viene esa inseguridad porque eso quedó sepultado cuando era niño en su subconsciente. Y no sabe por qué le tiene miedo a eso. pero ahí está. Tal vez entonces para ti es difícil poder identificar qué te hace sentir inseguro. Pero para eso está Dios. Tú no estás solo en eso. Y Dios quiere sanar esa área de tu corazón, de tu vida. Lo tercero que hay que hacer para enfrentar la inseguridad es decidir vencer ese estado mental. Tienes que decidirte. Lo primero, repito, reconocer que tienes una inseguridad. ¿Cuál es tu inseguridad? ¿O en qué te sientes inseguro? ¿O eres una persona totalmente insegura? Reconocerlo. Si no lo reconoces, no hay forma. Lo segundo, identificar qué ha producido, de dónde viene esa inseguridad. Y lo tercero, decidir vencer la inseguridad. La mayoría de las dificultades en nuestra vida necesitan tomar una decisión. Y esta dificultad de la inseguridad no es la excepción. Tú necesitas tomar la decisión, tomar el volante y comenzar a ir en dirección de resolver, de vencer, de cambiar esas inseguridades que tienes en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Mi tercer punto, ¿cómo le ganamos la batalla a la inseguridad? Ganarle la pelea, ganarle la batalla a la inseguridad implica mucho más que simplemente mejorar tu autoestima. Y aquí es donde tal vez en mi mensaje salgo del cuadro psicológico para entrar entonces en la ayuda psicológica y espiritual. Porque lo primero que necesitas para ganar la batalla de la inseguridad es ir a la fuente de toda fortaleza y confianza, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por donde nosotros comenzamos hoy en nuestro mensaje dice: el día que temo, yo en ti confío. Tú necesitas entender, tener en tu mente en todo tiempo y en todo momento que Jesucristo es tu amigo, que todo tiempo está contigo, que todo tiempo está ahí para ayudarte, para socorrerte, para ayudarte a superar cualquier inseguridad que puedas tener. Si tú tratas de batallar, de vencer la inseguridad por tus propios medios, lo único que vas a hacer es maquillar esa inseguridad con tus esfuerzos personales. Jesucristo, Papá Dios, el Espíritu Santo es el único que puede ayudarte a resolver cualquier conflicto emocional que pueda haber en tu vida. Muchos expertos psicológicos afirman que, por ejemplo, cosas como la depresión no se cura, que se puede controlar. Pero la ciencia dice que las adicciones a las drogas no se pueden curar, que el alcoholismo no se cura, dice la ciencia. Pero Dios ha curado a alcohólicos, a drogadictos, a personas depresivas, a personas esquizofrénicas. Dios los ha curado por completo. Y la inseguridad no es la excepción. El salmista decía: el día en que temo, yo en ti confío. Y tú tienes que aprender a tomarte, a reguindarte, a agarrarte del bendito, como dice la popular canción, en este sentido. Y tomarte de esa fuente de fortaleza y confianza que es Jesús, que es Cristo, que es Dios. Y entender que cuando tú tienes temor, lo único que puede hacerte superar tu temor es la confianza de que Dios es más grande que cualquier circunstancia que puedas estar viviendo en tu vida. Que Dios tiene el poder para sacarte de cualquier pozo de inseguridad, de depresión, de angustia o de ansiedad que puedas vivir. Pero necesitas poner tu confianza en Dios, no en ti. No en tu familia, no en la gente, no en el pastor, no en la iglesia, no en el gobierno, no en la seguridad social o jurídica que pueda tener un país, no en las oportunidades, no en la estabilidad económica que pueda tener un país o un continente, sino en Dios. Porque tienes que entender que cuando tú pones tu seguridad en algo material, en algo tangible, eso que te hace sentir seguro puede cambiar de la noche a la mañana. Tenemos desde hace 2 años todo el mundo viviendo un grave problema, un serio problema. Venezuela ya traíamos una situación económica totalmente difícil. La razón por la que mucha gente, ya son millones de personas que se han ido de nuestro país. Pero hace 2 años atrás, lugares del mundo que se sentían con una seguridad económica estable, comenzaron a sentir que su seguridad económica tambaleaba. Y la seguridad se convirtió en inseguridad. Cualquier cosa en la que tú puedas poner tu confianza puede destruirse, puede desaparecer. Pero Jesucristo, Dios, es la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Por eso es que tú tienes que aprenderte, deberías aprenderte de memoria lo que dice el Salmo 56:3. El día en que temo, yo en ti confío. Repítalo conmigo. El día en que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Lo segundo que necesitamos para vencer la inseguridad: usar la palabra de Dios como herramienta principal. La inseguridad suele mostrarnos una imagen de nosotros mismos distorsionada. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo me ve el Señor? Como decíamos hace un momento. Tú necesitas comenzar a usar la palabra de Dios como herramienta principal, como principal espejo para verte a ti mismo. Tú necesitas comenzar a usar la palabra de Dios para ver tus defectos reales, pero también tus virtudes reales. Y por eso es que la palabra de Dios es la principal herramienta del cristiano, del creyente, del hijo de Dios. Y necesitas comenzar a usarla. Mientras no comiences a usar la palabra de Dios como tu herramienta principal para vencer la inseguridad, vas a estar, como decía hace un momento, maquillando tus esfuerzos. Vas a estar echándole pintura. ¡Ay, la inseguridad! ¡Ay, hoy se ve bonita porque le eché verde esperanza! Pero sigue siendo inseguridad, solo de que de color verde. ¿Cómo es que cuando el año nuevo que se pone la ropa interior queda amarilla, no? Hoy mi inseguridad está vestida de amarilla porque es prosperidad. Estás maquillando, estás disfrazando, pero sigue estando ahí. Tú necesitas ir a la palabra de Dios para poder quitar tu atención de ti mismo y de tus errores. Mientras tú no vayas a la palabra de Dios, tú vas a estar centrando tu atención en ti mismo y en tus errores. La palabra de Dios te va a hacer ver tus errores, pero también te va a hacer ver tus virtudes, tus capacidades, tus dones, tus talentos, sin distorsión. Vencer la inseguridad pasa primero por enfrentar cualquier duda que tengas con la ayuda de la palabra de Dios. Si tú no tomas todas tus herramientas, todo tu arsenal de herramientas, y cuando digo arsenal de herramientas es porque me refiero a un carpintero. Para hacer un trabajo de carpintería no solamente necesita martillo. Cuando pensamos en carpintero, lo primero que pensamos es martillo y serrucho. Pero un carpintero usa una serie de herramientas, todo un arsenal de herramientas para hacer su trabajo. Destornilladores, espátulas, escorfiñas o escorfinas, no sé exactamente cuál es la palabra. Una serie de herramientas para poder hacer una cama bonita, para hacer un tallado, un grabado en la madera. Y dentro de esas espátulas o de esas escorfiñas, dentro de cada uno de esos cinceles, hay distintas formas para poder hacer un buen trabajo. La palabra de Dios te va a dar las herramientas para que tú puedas vencer la inseguridad. Ella es tan efectiva que cuando leemos lo que Dios dice acerca de nosotros, nuestros pensamientos comienzan a cambiar y somos capaces de abandonar la destructiva manera de pensar que nos produce inseguridad. Vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. Y ese pasaje nos muestra, ese solo pasaje tiene varias frases, varias porciones que son tremendas para derrotar la inseguridad. Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Eso es lo primero que te puede ayudar. La primera frase entrando aquí, que te puede ayudar a vencer tus inseguridades es esta. Si Dios está contigo, ¿quién puede ir en contra tuyo? ¿Quién? Si Dios es como un poderoso gigante que va delante de ti y detrás de ti. Si Dios es como un poderoso gigante que puede destruir cualquier montaña. Si Dios es un poderoso gigante que puede cambiar cualquier circunstancia de tu vida. Y sigue diciendo el pasaje. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios quiere darte todo cuanto tú necesitas. Otra frase más que te puede ayudar a vencer tu inseguridad. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes en tu vida? Si Dios no escatimó ni siquiera a su propio hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. Ahora, no fue que fue solamente por ti, porque tú eres la cerecita del pastel. No fue solamente por ti o por nosotros dos, porque nosotros somos los mejores. No, los dio por toda la humanidad. Pero eso te incluye a ti también. ¿Cómo no te va a dar con Cristo también todas las cosas que tú puedas necesitar? Sigue diciendo el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra, ¿cómo se llama? Otra herramienta, otro destornillador más, otra escorfiña más, otro cincel más, un martillo de diferente tamaño más para el arsenal de ese carpintero, para destruir, para vencer esa inseguridad. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Tal vez hay gente que te ha acusado a ti de ser el culpable de que algo se haya destruido. Dios es el que justifica, dice aquí el pasaje según Pablo. Verso 34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué te puede apartar a ti de Dios? ¿Qué te puede a ti apartar de Cristo? Nada ni nadie. El único que te puede apartar a ti de Cristo eres tú mismo. Tú mismo. Más nadie. Tus decisiones. Lo que decidas hacer con tu vida es lo que te puede apartar a ti de Dios. Y aún así, cuando tú reconozcas, cuando tú vuelvas tu mirada a Dios, Dios va a estar ahí para ti. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Tú eres una persona más que vencedora. ¿Por medio de quién? De Cristo. No por ti misma o por ti mismo. Tú no puedes nada. Tú solo o sola vas a ser una persona destruida. Perdóname que sea tan feo como tan franco, o tan franco como tan feo. Por tus propios medios, solos o solas, no vas a poder hacer nada. Pero tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo, quien te amó. Y sigue diciendo el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada te puede sacar a ti del amor de Dios. Nada. Eso debería darte seguridad. Eso debería convertirse en una herramienta para que tú puedas vencer cualquier inseguridad en tu mente y en tu corazón. Entonces, recapitulamos. Lo primero que necesitas hacer para vencer la inseguridad es, para ganarle la batalla a la inseguridad, es tomarte de la fuente de fortaleza y confianza que es Jesucristo. Primero que nada. Segundo, usar la palabra de Dios como herramienta principal. Y aquí en Romanos 8:38, verso 31 al 39, hay varias frases que pueden servirte como ayuda para que tú puedas usar la palabra de Dios como herramienta. Estas no son las únicas. Hay muchas frases en la Escritura, muchos versículos, muchas porciones completas de la Escritura que están ahí, que pueden servirte a ti para romper todo ciclo de inseguridad en tu vida. Pero hay algo más, hay una tercera cosa que deberías hacer para vencer la inseguridad. Y es hacer un inventario personal de ti mismo o de ti misma. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Lamentaciones, capítulo 3, verso 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aleluya. Escudriñar es estudiar, analizar, hacer un inventario, como decía en el título de este tercer punto, o de este tercer subpunto. Hacer una lista detallada de lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que dice Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos. Estudia, analiza lo que has hecho, tus decisiones, las distintas veredas que has tomado en tu vida, las rutas, las vías de escape. En ocasiones vivimos emergencias en nuestra vida. Y en los momentos de emergencia hay que salir por las puertas que están para eso, las salidas de emergencia, para no morir en un incendio, no morir asfixiados, no morir atrapados. Y en ocasiones de nuestra vida ocurren accidentes y hay que salir por esas puertas de emergencia. Y al salir por esas puertas de emergencia han habido consecuencias, tal vez. Eso también tienes que hacerlo, detallarlo en ese inventario. Las épocas de tu vida cuando has vivido en rebeldía. Las veces en tu vida en que has tomado decisiones, simplemente no voy a hacer esto porque no me da la gana, porque me están dando este consejo, porque mis padres, mis amigos o mis hijos quieren que yo haga esto, pero no me da la gana de darles la razón. Porque yo soy el que tengo la razón. Eso tienes que incluirlo. Eso cuando dice aquí en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Al encontrar en la palabra de Dios lo que ella dice de ti, al encontrar en la palabra de Dios la forma en cómo o cómo debes vivir, entonces llega el momento en el que tú haces ese inventario de las cualidades positivas de tu vida y, ¿por qué no?, también de las negativas, para entonces poder tomar el camino correcto y comenzar a vencer esas inseguridades. Tal vez es necesario que tú llegues a tu casa esta noche, mañana, o por varias ocasiones, cuando hagas devocionales en tu mañana o en tu noche, tomes papel y lápiz con Dios, tú solo ahí o sola, y le digas al Señor que te guíe a hacer una evaluación sincera de lo que hay en tu corazón, de lo que ha sido tu vida. Pero ojo, cuídate de no usar las cualidades de otras personas para compararte a ti mismo. Tal vez en tu familia son, no sé, 3, 4 hermanos, 5 hermanos. Y uno de los graves problemas de muchas familias es que los padres suelen establecer comparaciones en sus hijos, entre sus hijos. Y decirle a uno, es que tú no eres como fulanito, que él sí estudia. Y cuando somos más grandes, cuando ya somos mayores, no podemos vencer ese ciclo ese círculo vicioso de estarnos comparando con otras personas, eso genera inseguridad. Eso produce inseguridad. Tal vez en el ambiente de trabajo que tú te desempeñas es tan competitivo que entonces todo el tiempo te estás midiendo con otras personas, comparando tus resultados con otras personas. Y eso produce inseguridad también. Así que cuando estés haciendo este inventario espiritual, no te compares. Deja que la palabra de Dios te guíe. Deja que lo que escudriñes en la palabra de Dios te guíe. Deja que Dios sea el que te hable. Nadie es como tú. Nadie. Ni que haya sido gemelo o gemela, morocho o morocha, como decimos por ahí. Nadie es como tú. Puedes parecerte. Alguien puede parecerse a ti, pero nadie es como tú. Tú eres único, tú eres única. Por eso son absurdas y necias cualquier tipo de comparación. Toda comparación va a producir inseguridad. O va a producir, porque hablamos, sí, yo me comparo con alguien y tal vez yo me siento a menos que alguien. Pero cuando yo me comparo con alguien y resulta ser que yo, según ese estándar, soy superior, estoy por encima de esa persona. Entonces resulta ser que yo me creo de mí mismo una expectativa falsa, porque siempre va a haber alguien mejor que yo en lo que hago. Siempre. Puede ser que por algún tiempo, por eso es que se estableció esa marca de récord Guinness. En algún momento va a haber alguien que va a romper esa marca de ser el corredor más rápido del mundo o de la historia. El jugador de básquet más alto del mundo. El que saltaba más alto. El nadador más rápido. Siempre va a haber alguien que en algún momento va a terminar mejor que yo una carrera. Va a tener puntuación más alta. Yo me gradué summa cum laude de educación o de administración o de científico. Pero resulta ser que mis índices de educación, de calificaciones, fueron de 99.9. Va a haber alguien que de repente va a llegar a tener 100 completo durante toda su carrera. Y entonces yo me voy a sentir inseguro de mí mismo porque alguien me superó. Eso es maquillaje que le echamos a nuestra inseguridad. Necesitamos ir a la palabra de Dios. El propósito de este mensaje es que con ayuda del Espíritu Santo descubramos si hay algún tipo de inseguridad en nuestros corazones. Bien, sea profunda o leve. Escúcheme, no hablo de dudas, porque en algún momento todos tenemos dudas de hacer algo. Tengo dudas de si me como el cornflakes con la leche fría o la leche caliente. Tengo dudas de si me como unos pastelitos o unas empanadas. Tengo dudas de si le echo la salsita esa del diablo blanca o... Y digo salsita del diablo blanca porque el diablo se viste de ángel de luz. Y es blanquita, pero hace daño. ¿Verdad, Enio? ¿Dónde está Enio? Cuando me escuche se va a reír. En ocasiones tenemos dudas de si hacer algo o no. Y la duda puede parecerse a la inseguridad, pero no es inseguridad del todo. La duda tal vez te hace eso, dudar, valga la redundancia, el usar el mismo término para aclarar, te hace dudar entre una opción y otra. Pero la inseguridad te hace tener miedo, te hace sentir temeroso. Hay personas para quienes la inseguridad les ha hecho tomar decisiones en detrimento de su propia felicidad, es decir, en daño de su propia felicidad, y tomaron esas decisiones en contra de sí mismos porque estaban inseguros de algo. No fueron capaces de decirle que no al maltrato de alguien. No fueron capaces de decirle sí a una oportunidad porque estaban empeñados tal vez en otra cosa. Su inseguridad para esas personas que han tomado decisiones en detrimento, en daño de su propia felicidad, su inseguridad ha sido tanta que aun teniendo capacidad o talento para alcanzar grandes propósitos en sus vidas, ellos mismos o ellas mismas frustraron esas oportunidades, las truncaron. Ah, pero también hay quienes no son del todo inseguros, pero en algunas ocasiones cuando las cosas se pusieron difíciles en sus vidas, se han sentido tan fuera de lugar que entonces son embargados, son sobrecogidos por la inseguridad. Se sienten tan seguros de sí en algún momento, pero al otro, cuando hay una situación difícil, entonces de repente se sienten inseguros y no saben qué hacer con eso. En esos casos, la inseguridad termina haciendo que abandonen el propósito que Dios tiene para con ellos. ¿Recuerda lo que dice Jeremías 29:11? Que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos, que nosotros deseamos. No hay soluciones instantáneas para vencer la inseguridad. Es una decisión que si tomas hoy, vas a tener que luchar con ella. Pero escúchame, es la mejor decisión, es la mejor opción. Porque la otra opción, la opción de dejar tu inseguridad ahí, va a ser peor. Porque va a seguir afectando tu vida. Y lo peor del caso es que puede crecer, tal cual como un tumor. Si no trabajas para eliminar esa inseguridad, puede crecer y puede causar más daño del que ya te ha causado. Deslizarse, así como nos deslizamos de una silla, que en vez de pararnos por completo, nos vamos rodando, nos vamos dejando rodar hasta que llegamos al piso. Deslizarnos hacia la seguridad, eso no existe. Tienes que hacer un esfuerzo por levantarte de la silla de la inseguridad y caminar hacia la seguridad. Recordemos lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú puedes vencer la inseguridad, pero debes aferrarte a la fuente de toda seguridad, que es Cristo, que es Dios, que es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La inseguridad es cosa del pasado, porque he aquí, tú has sido hecho nuevo. Aleluya. ¿Cuál es el punto unificante en estos tres pasajes? En Romanos 8:37, en Filipenses 4:13, en 2 de Corintios 5:17. Cristo. Tú eres más que vencedor por medio de Cristo que te amó. Todo lo puedes en Cristo, que es quien te fortalece. Y 2 de Corintios 5:17 te dice que si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Así que debes tomar la decisión, sí comenzar a batallar en contra de la inseguridad, indistintamente de lo grande que pueda ser o de lo minúscula que pueda ser. Todos, de alguna manera u otra, todos tenemos inseguridades. No somos exentos, nadie lo está. Quien cree que no se siente, que no es inseguro, es el que corre tal vez más peligro, porque la tiene maquillada y tarde o temprano va a aparecer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. Y Espíritu Santo de Dios, pido que en este tiempo, en este momento, Tú selles esta palabra, tú selles la frase, tú selles la oración, tú selles la porción de las Escrituras, tú selles la idea, Señor, con la cual ministraste en cada corazón en este momento. De forma, Señor, que no pueda ser olvidada, de forma que no pueda ser simplemente obviada o sepultada en una esquina, en un rincón del corazón, sino que tú puedas producir vida y vida abundante, Señor, en cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús, Señor, tu presencia, tu paz, tu amor, tu bondad, tu llenura pueda fluir en cada corazón, oh Dios, para que pueda haber una revelación, Señor, que nos lleve a vencer a la inseguridad que tal vez por mucho tiempo ha estado minando nuestro corazón. Padre, tal vez hay personas que hoy en este momento se han sentido tan identificadas que no hay parte, no hay porción de este mensaje, no hay parte de lo que hoy tú hablaste a nuestras vidas, Señor, que no lo sintieran en lo profundo de su corazón. Tal vez para algunos fue como una daga, como limón o sal que es echado sobre una herida. Arde, duele. Pero también, Señor, creo que cuando tu palabra arde y duele de esa forma, es porque tú estás comenzando un proceso de sanidad. Tú has comenzado un proceso de sanidad espiritual, de sanidad interior. Así que, Padre, no te detengas, sigue haciendo tu obra. Espíritu Santo, sigue ministrando. Ayúdanos, Señor, a poder entender que somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de Cristo, por medio de ti, oh Padre Celestial, que nos has amado. Que nosotros tenemos el poder para vencer cualquier circunstancia, porque eres tú, oh Señor Jesús, el que nos fortalece. Aleluya. Y si hemos llegado ante ti y ante tu presencia, todo lo que éramos en el pasado debe quedar y permanecer, porque tú nos has hecho de nuevo. Ayúdanos a entender, Señor, la profundidad de cada una de estas porciones. Ayúdanos a entender, Señor, que en el día que sintamos mayor inseguridad, como dice el Salmo 56, verso 3, es cuando más debemos confiar en ti. Que no sea nada, Señor, de este mundo nuestra fuente de seguridad, sino que seas tú, esa roca inconmovible de los siglos. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que si es tu deseo comenzar a batallar en contra de la inseguridad que puede haber en tu corazón, ponte en pie por un momento en el lugar en el que estás. Si te pones en pie es porque entiendes, sabes, has podido reconocer que hay ahí una inseguridad. Eso no es debilidad, eso es honestidad con uno mismo. Y al reconocerlo y al decidir entrar a luchar contra esa inseguridad de nosotros mismos, debes reconocer que necesitamos a Jesús, porque Jesús es la fuente de toda fortaleza y confianza. El día que temo, yo en ti confío, dice el Salmo. Levanta tu mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano en alto representa un corazón, representa una mente, representa a una persona que necesita confiar en ti para vencer su inseguridad. No importa el tamaño que ésta tenga, necesita, Señor, reconoce que necesita de ti para vencer esa inseguridad. Padre, en el nombre de Jesús, consagro esa mente y ese corazón para poder discernir y entender en tu palabra, Señor. Tú das sabiduría y capacidad para entender en tu palabra, Señor. Para poder tomar de tu palabra cada herramienta, Señor, que necesite para poder verse, para poder luchar, para poder batallar en contra de esa inseguridad. Que en medio de tu palabra, Señor, esa persona, esa mente, ese corazón, esos ojos podrán hacer un inventario de sí mismos. Un inventario que sea ecuánime de sí mismos. Un inventario que sea fidedigno y fiel, no una comparación, una burda, una absurda comparación, sino que sea un inventario real de quién soy yo, de cómo tú me ves, oh Señor, de cómo tú ves a cada uno de nosotros. Que tú nos darás la capacidad, oh Padre Celestial, para entender cómo tú ves mis dones, mis talentos, mis habilidades.
Yo soy un esclavo.
Pero también la forma como tú ves mis defectos.
Yo soy.
Que tú nos ayudarás a tomar un papel y lápiz. Para de manera franca, honesta y sincera ver quién soy ante tu presencia.
Soy un hijo de Dios. Ya no soy.
Del mensaje, el Señor nos decía que necesitamos de Cristo, de Dios, que necesitamos de Jesús como fuente de nuestra fortaleza y confianza. Es difícil poder tomar de esa fuente de fortaleza y confianza si no tenemos a Cristo viviendo en nuestro corazón. Así que si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal, tú que estás aquí en el templo, o tú tal vez que me escuchas por radio o por internet, y en realidad quieres comenzar a superar esas inseguridades de tu corazón, te recomiendo, te aconsejo que tomes la decisión hoy también de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Porque sin Él no vas a poder. Parte de los pasajes que leíamos, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, requiere que esa fortaleza de Cristo provenga de lo interior de tu corazón. No es algo externo, es interno, es en el corazón, en tu vida. No vas a poder ser más que vencedora por medio de Cristo que te amó si Cristo no está en tu corazón. Y 2 Corintios 5:17 dice que si, de modo que si alguno está en Cristo, ese estar en Cristo implica vivir en Cristo. Así que necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Porque de resto vas a estar maquillando esa inseguridad, vistiendo esa inseguridad, disfrazando esa inseguridad. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo, si es tu deseo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo que haya hecho que te haya ofendido, que te haya desagradado, que sea pecado. Me arrepiento, te pido perdón y te pido que vengas a morar, que vivas en mi corazón. Te invito a mi vida. Ayúdame a ordenar mi vida. Quiero que tú me fortalezcas. Quiero que tú me hagas más que vencedor. Quiero ser nueva criatura. En el nombre de Jesús, recíbeme como tu hijo y ven a morar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en este momento, cada persona que ha hecho esta oración, pongo su vida delante de ti. Padre, dale ese gozo, esa seguridad de ser salva, de sentirse salvo, limpio y libre de todo pecado. Dale ese gozo, Señor, que dice tu palabra, que hay en todo corazón que se siente sano y salvo. Por eso, Padre, da gozo y paz, alegría y fortaleza para caminar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos haces cruzar todo mar de inseguridad. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Aleluya. Gracias porque somos tus hijos. Y tú nos haces más que vencedores. Nos rescataste. Y podemos decir: yo soy hijo de Dios. Tengo seguridad porque soy amado por el Padre. Aleluya. Gracias, Señor, que nuestra seguridad proviene de ti y no de los hombres. Aleluya. Dilo con toda seguridad: yo soy hijo de Dios. Háblale a tu corazón y dile: soy hijo de Dios. Háblale a tu mente y dile: soy hijo de Dios. Yo soy hijo. háblale a tu inseguridad. Yo soy hijo de Dios. Dile, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Repite conmigo, vamos a repetir en esta mañana. Es un buen día para repetir el lema de nuestro ministerio. Soy un vencedor. No un vencido. Soy un creyente. No un fracasado. Soy un triunfador. No un perdedor. Fracasar yo. Fracasar yo. Imposible. Eso es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Santo tú eres, oh Señor Jesús. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Doy gracias al Señor porque en esta mañana yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas, ha ministrado a nuestros corazones. Pero también queda de parte de cada uno de nosotros el que lo que Dios empezó en esta mañana siga creciendo, siga fortaleciendo nuestros corazones. Hoy es un día, como dicen por ahí, agridulce. ¿Por qué? Hoy es 23 de enero. Un día como hoy, hace 10 años atrás, partió con el Señor, quien fuera el líder, el obispo de nuestro ministerio, nuestro hermano Cookie. Por eso, repito, es un día agridulce, porque ese día partió con el Señor nuestro hermano, pero también quedó en nuestras manos el continuar lo que Dios entregó en las manos de ese hombre, es decir, ese ministerio quedó en manos nuestras, quedó en manos de nuestra iglesia, quedó en manos de cada uno de nosotros los que somos parte de este ministerio. Y no quería dejar pasar por alto la ocasión porque son 10 años de la partida de nuestro hermano. Y de verdad le recordamos, por lo menos yo particularmente le recuerdo con mucho afecto, con mucho aprecio, con mucho cariño, tal vez cada día, porque de alguna manera u otra el trabajo en el ministerio, en la iglesia, me hace recordar algo que en algún momento dijo, me aconsejó, en fin, qué sé yo. Y no quería dejar pasar por alto porque de lo que Dios le dio a él, venimos nosotros. Eso forma parte de nosotros. Y honramos su memoria, por decirlo de alguna manera, y recordamos todo lo que Dios le entregó a él y lo que nosotros deberíamos hacer. Lo que estamos llamados a hacer como iglesia, como ministerio, más que nada como hijos de Dios, pero después como iglesia, como ministerio. Solamente quería tomar estos minutos para recordar esa parte. También próximo domingo estaremos nuevamente acá a las 8:30 de la mañana para dar inicio a este mensaje. Como siempre, si usted quiere llegar a las 8 de la mañana, ya las puertas del templo están abiertas. Pero a las 8:30 comenzamos este servicio que estamos próximos a finalizar. El día miércoles tendremos servicio de oración a las 7 de la noche. Y el día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra reunión, nuestra actividad juvenil. Oramos al Señor para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por hablar a nuestras vidas en este tiempo. Gracias por ministrar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ahora cuando finalizamos este servicio, aparte de agradecer, pedimos que tu bendición siga fluyendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que quienes decidieron hoy aceptarte como Señor y Salvador personal, pueda crecer ese gozo y ese regocijo, puedan abundar en frutos de parte de tu Espíritu Santo. Y ahora, Padre, declaramos tu bendición, tu presencia, tu paz y tu vida en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia. Guárdanos durante toda esta semana, Señor, y bendícenos conforme a tus abundantes, superabundantes riquezas de gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios sobre sus vidas.